cubierto la puerta de Alcalá un martes que se espera nublado y con posibilidad de lluvia ya de noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados, los 10 en la mínima. En cuanto al tráfico, pendientes de ese accidente en el acceso al túnel de Santa María de la Cabeza, sentido Plaza Elíptica, ya se ha reabierto el túnel y ya no se desvía el tráfico por la superficie. Hay además un accidente en la 42 en Getafe, sentido...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Tener que andar pensando de qué manera vas a explicar una historia inventada, todo eso es tedioso, lo entiendo. Lo que le gusta es inventar. Inventar a un tipo que es un mercenario, un hombre malvado que desprecia a las mujeres, pero que en su odio y maldad es elegante. Le coloca en París de los años 30 en una imagen en blanco y negro. Lorenzo Falcó apura su cigarro y se mete en una sala de juego. Está llena de gente, pero a Falcó solo le interesa un matrimonio de ricos de Bilbao, que están siendo vigilados por una mujer con vestido drapeado blanco y unos grandes ojos negros.
No se han movido de ahí.
Ya veo, la mujer ha perdido mucho.
Lo habitual, fichas de 15.000 francos una tras otra.
Bueno, no creo que tarde mucho en irse.
Está todo.
Secuestrar o matar es el orden de prioridades de este personaje que ha nacido de la cabeza de Arturo. Lo demás van a tener que leerlo en su nueva novela Sabotaje. Tendrán ustedes que hacer algo. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Dicen que este Sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
Bueno, pues... he hecho lo que he podido. En realidad es una sola novela contada en tres partes. Y bueno, y esta es la última. Y bueno, intenté que no estuviera por lo menos por debajo de las otras.
¿A un personaje se le puede coger cariño, pero también se le puede coger manía por parte del autor?
Sí. Ha ocurrido en la historia de la literatura, en grande y en la pequeña, que es la mía, todo, sí. Pero bueno, yo no le he cogido manía ni a la triste ni a Falcó. Únicamente, bueno, que hay cosas, otras cosas que un autor quiere hacer también. Y un personaje a lo mejor te obliga a no salir de ahí. Entonces, bueno, pues con esto cierro una trilogía de momento. Y una trilogía muy feliz para mí. Lo paso muy bien con ella.
¿Lorenzo Falcó es un cabrón?
Lo es.
Pero llevas 4 años ya con este tío.
Lo conozco muy bien. No.
Tú querías que fuera un perfecto hijo de su madre.
Sí, yo quería un hijo de la gran puta que fuese al mismo tiempo adoptable por el lector. Es decir, un tipo que es un secuestrador, un torturador, un asesino, un misógino, machista, un montón de cosas. Bueno, un hombre muy propio también de los años 30, pero al mismo tiempo que tuviese un montón de cosas que compensaran. Simpático, elegante, guapo, encantador y con rasgos de pronto que rompen esa imagen y aparece otro Falcó debajo. Y bueno, y el desafío era conseguir que el lector aceptase a este personaje como compañero de viaje durante 3 novelas. Y bueno, de momento parece que sí.
Este Lorenzo Falcó está perfilado a base de personas que conociste en tu etapa de reportero de guerra. ¿Qué tiene tu personaje? ¿De cuánta gente? ¿De qué gente?
Bueno, está hecho con un poco de todo y también con algunas cosas mías, ¿no? Nadie pone lo que no tiene, por una parte. Por otra parte, también los recuerdos, ¿no? Pues yo tuve la suerte que viví durante mucho tiempo en un mundo... Bueno, la suerte en cuanto a formación. En un mundo violento, áspero, donde ese tipo de gente era muy frecuente. Entonces, bueno, cuando miras, cuando observas, te vas quedando con... Y aprendes muchas cosas de la vida, de la gente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablo de violencia, cuando hablo de este tipo de cosas, pues no es teoría. No lo he aprendido a la barra de un bar, ni leyendo, ni viendo películas. Lo he visto, ¿no? Entonces, bueno... Utilizo mis propios recuerdos a menudo pues para construir a Falcó y su entorno.
Falcó vive en un París, o está en un París, donde se mezclan intelectuales, refugiados, activistas. Es entre el París de los años 30 y el mundo de ahora. ¿Cuántas diferencias a favor de cuál hay y ves?
Bueno, hay una cosa que sí es, me he dado cuenta mientras trabajaba en esto, que es que también aquel mundo, aquel París de los años, de final de los años 30, aquella sociedad, digamos, intelectual, presuntamente culta, bueno, culta lo era en realidad, bueno, aquel mundo no era consciente de lo que le venía encima, ¿no? No era consciente de que la guerra con Alemania y la invasión de Europa y el desastre, el holocausto, aquello estaba a punto de llegar, ¿no? Entonces, en esa irresponsabilidad también creo que vivimos nosotros. O sea, he encontrado un cierto paralelismo entre esa, el no darnos cuenta de lo que nos viene encima. Creo que nos viene encima algo muy gordo también, no una guerra mundial de ese tipo. Viene otro tipo de cosas, no siempre es una guerra la tragedia. Y creo que ese vivir sin darse cuenta de lo que te viene es muy propio también de este tiempo.
¿Hacer novelas, hacerle trampas a la historia?
Sí, hombre, es lo divertido, ¿no? Utilizar el marco y saquear el contenido, claro. Un novelista es un tramposo, es un mentiroso, es un tipo que manipula. Entonces, bueno, yo utilizo... Hay que conocer muy bien la historia, claro, cuando te has empapado de ella, has leído todo, has visto las películas, los libros, has viajado a los sitios, conoces todo, entonces empiezas a manipular, a meter dentro de esa historia, a meter tu propio contrabando, tus personajes, tus guiños. La novela, por ejemplo, está llena de personajes reales, pero manipulados. Sale, no sé, Malraux, Hemingway, Marlene Dietrich, sale un montón de gente, a veces con su nombre y a veces con otros nombres. Y eso es lo divertido.
Hay un momento que ajustas cuentas con Ernest Hemingway.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Hemingway como escritor me parece formidable y como periodista también lo fue muy bueno. Como persona ya no me quedé tan bien, ¿no? Lo que le hizo a Hemingway, lo que le hizo a Fischer, algunas de sus chulerías en la Guerra de España, algunas fanfarronadas no me gustan mucho. Entonces, bueno, algo que en la novela, en un momento determinado, por causa de Marlene Dietrich, pues Falcó y él tengan un pequeño incidente en los servicios de un cabaret de Pigalle en el Mauvaisville.
Ah, y, bueno, ¿Y Picasso o Marlene Dietrich?
¿Perdón?
Picasso, Marlene Dietrich...
Sí, aparecen también. Digamos, Picasso aparece en dos capítulos de la novela, ¿no? Es un, porque la misión de Falcó es doble. De una parte, reventarle a Malraux su prestigio ante las izquierdas europeas y después evitar que el Guernica llegue a la exposición internacional para que lo esté pintando Picasso. Entonces, Falcó se infiltra en el mundo de Picasso, bueno, ya conocer a Picasso y ya hay unas escenas con humor, con respeto hacia la obra, con humor hacia el personaje, y en las que me lo pasó muy bien, realmente muy bien.
Sí, hombre, la verdad que asegurar que Picasso no pintó por patriotismo el Guernica, sino por dinero, porque le pagaron la República quien se lo encargara, tiene este toque de provocación de deshacer una historia que tenemos todos asumida tan bonita, ¿no?
Bueno, es una novela, no un libro de historias. Lo primero es que es una novela, y un novelista tiene derecho a novelar lo que le apetezca, ¿no? Y así lo hago, pero es que aparte de eso, bueno, he pasado un año con esta historia. Y, por supuesto, he leído todo lo que se puede leer sobre Picasso y el Guernica. Entonces, hay gente que dice que Picasso lo pintó por dinero y otro que dice pues lo pintó por patriotismo. Mi opinión personal, tan respetable como la de cualquiera y tan documentada ya como la de cualquiera, es que, sin descartar el patriotismo, el dinero pesó mucho. Cobró mucho dinero por el cuadro y, bueno, lo que no quita el mérito ni al cuadro ni a Picasso. Yo también cobro dinero por mis obras, o sea, cualquiera de nosotros cobra por su trabajo, ¿no? Pero decir que Picasso lo hizo por patriotismo, bueno, ten en cuenta que al fin y al cabo Picasso pasó la Guerra Civil en París, no vino a España nunca, era director honorario del Museo del Prado y jamás pisó España la guerra. Lo que decir que un patriotismo de lejos, digamos, ¿no? Pero bueno, que en mi opinión, y bueno, y es tan, como digo, tan legítima como la de cualquiera, el dinero pesó mucho en la decisión de Picasso.
Que George R. R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos, lea a tus novelas, ¿qué te parece?
Bueno, yo leo las suyas, con lo cual, bueno, pues es medio que hay bien, es un tipo que cae muy bien. Además, una vez creo que abrió ahí una brecha interesantísima para un público joven y no tan joven. Entonces, bueno, pues que en una entrevista dijera que era lector mío, además citara mis novelas una por una y eso, ¿no? Y además me mandó sus libros al estar en España y él había leído los míos. Entonces, bueno, pues me hace ilusión, quiero decir, es el sentirte acompañado, el que haya compañeros de oficio que te respeten y te citen con cariño, pues está muy bien, hace un siguiente. ¿No?
Se ha armado un revuelo muy divertido, a cuenta de que hay una falta de una tilde o una cosa parecida en la página de un libro.
Y hay una errata.
Exacto,
sí,
una errata o un mantuvo con B,
sí,
creo.
Sí, un mantuvo con B, sí.
Esto
sí,
es. Y entonces, bueno, pues un tuitero la falta y tú dices, pues sí, son unas correcciones de última hora,
sí,
que
sí.
Transcritas por un maquetador poco cultivado que, bueno, nadie revisó.
Sí.
Y se ha organizado un revuelo porque has dicho que el maquetador estaba poco cultivado.
Pues es verdad, es que estaba poco cultivado. Es que una novela es un proceso complejo en el que entran maquetadores, diseñadores, correctores, editores y tal. Entonces, bueno, pues última vez se hicieron unas correcciones, se cambió un párrafo y lo hice por teléfono. Entonces, bueno, al decir eso por teléfono también la editora al maquetador, este escribió mantuvo con B porque él lo creía que era con B. Y bueno, y así quedó la errata en la novela, pero claro, es raro una novela que no haya un gazapo. Pues yo cada vez que abres una novela encuentras siempre una o dos cosas, o se te fueron a ti o se le fueron a otros, ¿no? Es normal. Entonces se va corrigiendo las ediciones posteriores, por supuesto.
A mí me pasó con el mejor artículo que yo creo que he escrito en mi vida, que lo dicté por teléfono. Y la persona que la coge, que es una persona que no falla nunca, ese día falló, yo creo que tecleando siquieramente una B, siquiera una B, una V. Bueno, no pasó nada hasta que alguien se dio cuenta, claro. Bueno, primero me di cuenta yo, y esa persona también. Y claro, me ha impedido ese artículo enmarcarlo, presentarlo a premios. Porque sale con una U en vez de con una B.
Pero lo que pasa es que además, como ahora todo se hace con ordenador, con tecnología, con corte y pega, tal, ese tipo de cosas, eso facilita mucho los errores. Ahora, yo creo que ahora hay más erratas todavía que antes. Hay más erratas que antes.
Yo, las erratas tan bonitas que ha habido. Pepe Esteban ha escrito de eso, ahí, con cosas muy... aquel poema que era más abajo de tu frente y que el corrector, en vez de más, puso mar abajo de tu frente, que es mucho más bonito como poema.
Bueno, y está el famoso es esto de decir que al final un libro que pone se certifica este libro no tiene ninguna errita, ¿no? Pues ese tipo de cosas.
Goyo te pregunta algo.
Hace 20 horas citaba a Baltasar Gracián en un tuit. Al sabio le son más útiles sus enemigos que al necio sus amigos. Usted que se tiene más por sabio que por necio, ¿qué enemigo, a ser posible con nombre y apellidos, le ha ayudado más a lo largo de su vida?
Yo soy sabio en algunas cosas y necio en otras, como lo somos todos. Eso, hay que tener esa humildad profesional sabiendo que, bueno, que bien, todos siempre hay una piel de plátano en alguna parte y podemos pisar a los primeros, eso está claro. Por lo demás, los enemigos no hay uno en especial. Yo creo que los enemigos, es verdad, Gracián tenía mucha razón en eso, como en tantísimas otras. Por cierto, Gracián, que debería ser leído y releído y releído y no se hace. Pero bueno, lo recomiendo muchísimo siempre. El enemigo es como navegar. Tú cuando navegas sabes que el mar es malo, que el mar es peligroso, que hay caídas de presión y que hay tormentas y hay temporales y hay vientos y corrientes. Te obliga a estar despierto. Entonces, saber que el enemigo está en la vida, que caminas y alrededor es en un mundo hostil, debes estar prevenido, preparado y estar en forma, ¿no?
Póngale un adjetivo calificativo a estos personajes que hoy son noticia. Quim Torra.
¿Quién?
Torra.
¿Quién?
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez preside un gobierno en España.
Un adjetivo le he pedido.
Un adjetivo, pues no sé. Alto.
Presididor.
Muy bien. No, alto.
Arturo Pérez Reverte.
Un viejo lobo.
Sabemos lo que le cabrea, pero ¿qué le hace reír, don Arturo?
Me hace reír sobre todo... No, ahora me cabrea la estupidez, como saben muy bien, ¿no? Me hace reír los amigos, ¿no? Es una... los amigos, la carcajada de los amigos es la mejor terapia que hay para este mundo.
Ahora cuando mates a Falco...
No lo voy a matar. Se queda descansando temporada.
Bueno, te iba a decir si te vas a meter en otro lío.
No, ahora Falco se acabó, pero tengo yo otra novela que está en marcha, pero no, Falco ahora ha terminado su ciclo de momento, pero bueno, pero sigue ahí. Falco se jubiló, vivió en Buenos Aires con 80 años, se hizo muy mayor allí.
Bueno, me manda mi hijo un mensaje, por favor diré que es un puto crema para la juventud también. Esto para un
fino, niño,
fino.
Supongo que será algo positivo, supongo, ¿no?
Las expresiones de los chavales, puto crema.
Patente de corso a todo lo que da.
Pues saluda a tu hijo.
Sí, un crema. Esto lo dice mucho.
En vez de crack, utiliza crema.
Sí, es un crema.
Cremita.
Lo comentaré en la academia, nunca lo he oído eso.
Coméntalo.
Pues oye, vamos a meterlo en la academia a otro sentido de la palabra crema, ¿no?
Sí, un crema, suena bien.
Esto es.
Ahora quiero meter moñas, ahora es un moñas. Un moñas es un blando, tal. Eres un moñas, quiero meter esa. Pero lo de crema es nueva, la meteré. Bueno, intentaré que se meta.
Entonces tú, venir a este programa a hacer cosas de vez en cuando, ni hablar, claro, ni te lo vuelvo a decir.
Es que ya soy mayor, Carlos, yo soy mayor. Ya
Yo soy mayor como tú, pero.
Pero bueno, yo con lo mío tengo bastante. Ya, una novela cada día. Para mí es un trabajo, además, que me lleva mucho tiempo y eso. Pues la radio dispersa mucho.
Anda que no te tira a veces los espejos.
Tío,
lleva toda la vida.
No te lo veo.
La radio dispersa mucho eso. No, yo la libertad que me da escribir novelas, el vivir, el ser dueño de mi trabajo, de mi mundo, de mi tiempo y todo eso es impagable. Entonces, cuanto menos compromisos, a los 67 años el mes que viene, así, cuanto menos compromisos, mejor.
Estamos a la espera de la próxima, pero de momento tenemos este Sabotaje, la trilogía de este tipo Lorenzo Falcó, que apura su cigarro, se mete en una sala de juego y es un cabrón, como dice su propio autor.
Un cabrón con pintas.
Querido Arturo, te mando un abrazo muy fuerte.
Yo a ti otro,
hasta siempre, querido amigo.
Adiós.
Hasta ahora.